Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en el puerto de Corinto. Capítulo 5. Todos los temas que tratamos de la profecía, la escatología, escatos, habla de eventos por venir, son importantes. Todos ellos nos dan una luz de las cosas que van a suceder y usted aprende cuál es el orden bíblico de estos acontecimientos. Ahora, el tema de esta noche es un tema importante y considero que es tan importante porque es uno de los temas o de las situaciones que los cristianos viven con bastante indiferencia. Quiero hablar acerca del juicio de los creyentes. El juicio de los creyentes que también la Biblia le llama el tribunal de Cristo. Y vamos a leer y poco a poco vamos a ir explicando algunas cosas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 6. Segunda de Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, ponga atención al versículo 9, procuramos también, ya sea que estemos ausentes o presentes, ¿qué es lo que debemos procurar? Serle agradables. ¿Ok? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea que bueno o sea malo. Ok, esto es lo que se conoce como el juicio de los creyentes, el juicio de los cristianos, el juicio de la iglesia. Este juicio, la Biblia habla de varios juicios, y hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis una gran cantidad de juicios. Este es un juicio más que tiene que ver con un evento escatológico, con un evento futuro. Entonces, se conoce este juicio de los creyentes como el tribunal de Cristo. Cristo, recuerda, hemos mencionado esto todos los miércoles, el reloj escatológico de Dios está detenido en este momento. No está pasando nada. Tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia donde se predica el Evangelio en todas partes del mundo. ¿Ok? Donde la gente hace lo que quiere. La gente que quiere lo recibe, el que quiere lo rechaza, el que quiere lo ama, el que quiere lo desprecia, el que quiere sirve, el que quiere no. Es decir, es el tiempo de la gracia. Estamos esperando el pronto regreso de Cristo que se llama rapto, arrebatamiento y lo hemos estudiado. ¿Ok? Tan pronto suceda el rapto de la iglesia, que el Señor viene por su iglesia y nos lleva a su presencia, hay dos cosas, hermano. Fíjate, mientras sobre la tierra se está llevando la tribulación de la que hemos hablado, que nos habla Apocalipsis capítulo 20, digo, Mateo 24, Mateo 25, Apocalipsis, todos los capítulos que hemos visto. Mientras en la tierra sucede la tribulación, principio de dolores y la gran tribulación, en el cielo hay dos eventos. Uno es el juicio de los creyentes, que es el tribunal de Cristo, y el otro es las bodas del Cordero. ¿Ok? Ahora, ¿en qué tiempo de eso? Recuérdese que en el cielo hay eternidad. Pero hoy quiero hablar específicamente acerca del juicio de los creyentes, que eso tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. En este juicio de los creyentes no tiene nada que ver la gente inconversa, no tiene nada que ver su tío ni su abuela, que no conocen al Señor. Eso es con nosotros, aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Es un tribunal donde hay un juez, ¿ok? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Nueva Traducción Viviente presenta el versículo 10 de la siguiente manera: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. La Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Hay varios pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de este juicio de los creyentes, y quiero pedirle por favor que le preste atención. Ahora, vamos a partir de una premisa que es bien, bien importante. Primera de Samuel 16, vamos a regresar a ese pasaje, pero Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Quiero que partamos de esta premisa con el tema de esta noche. Y quiero, por favor, que tome el tema de esta noche con la seriedad que merece. Ok, yo tenía una conversación con el pastor Junior, ahora que él estuvo por acá, y estábamos hablando de una serie de predicadores y predicaciones por todos lados. Y hay predicadores light, ¿verdad? Predicadores que no quieren molestar a la gente. Entonces, la predicación de ellos es una predicación suave, una predicación sublime, una predicación de esperanza, de que todo lo podemos, de que usted va a tener mucha plata, de que todas las cosas van a estar bien, que usted nunca se va a enfermar. Ese tipo de predicación. Yo le decía al pastor Junior, pastor, le digo, el problema es que no podemos jugar con la eternidad de la gente. No podemos. Yo no puedo predicarle ese evangelio a usted. ¿Sabe por qué? Porque lo estaría engañando. Yo no le puedo venir y pararme delante de usted y decirle, hermano, mire, usted venga cuando pueda. Si usted no puede, no venga, no friegue. Vaya a comprar al súper, hermano, si todos tenemos que comprar. Hay que trabajar, trabaje. ¿Sabe qué es lo que estaría haciendo? Ayudándole para condenarlo más de lo que ya está, por pecador y sinvergüenza. Entonces, no, yo no puedo. Yo tengo que decirle las cosas como son, y allá usted, que Dios lo bendiga. Porque como dice el pastor Junior en cada uno de sus sermones, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero todos somos responsables, porque usted es doblemente responsable. Primero, por lo que escucha en este púlpito. Y segundo, por lo que usted lee en su casa. Que es lo mismo que usted está leyendo aquí, la misma palabra. Si lo que aquí en el púlpito se dice no le cala, si lo que se dice en el púlpito no le llega a lo profundo del corazón, por lo menos cuando tenga su devocional usted, cuando usted le está pidiendo a Dios, Señor, háblame al corazón, por lo menos eso, mano. Pero algo tiene que hacer la diferencia en su vida. Y este tema, insisto, es un tema delicado, importante y necesario. Y partimos de esta premisa. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, hablando acerca del próximo rey de Israel, porque yo lo desecho. Ahora, esa segunda parte del versículo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Y qué mira Jehová? Dios conoce el corazón de todos nosotros. Dios sabe la razón por la que usted vino. Dios sabe, porque sabe todas las cosas. Nosotros podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no se puede engañar. Mire, cuando se pasa la bolsita de la ofrenda, ¿verdad? Y usted mete la mano en la bolsa y no echa nada. O sea, usted puede engañar a las personas que están al lado suyo, pero a Dios, ¿quién le engaña a usted? Yo me acuerdo de esta familia judía, que uno de los hijos daba testimonio en un libro, daba testimonio que usted sabe que los judíos, los practicantes de la religión, ellos el día sábado no pueden hacer mayor cosa, ¿verdad? Porque es el sabbat, ellos respetan el día sábado. No se puede manejar porque va en contra. Pero dice el hijo de que él creció en un ambiente de hipocresía, porque su familia manejaban para ir a la sinagoga, y esto en Nueva York, manejaban para ir a la sinagoga y el papá dejaba el carro una cuadra o dos cuadras antes de llegar a la sinagoga, para llegar caminando. Y tienen que caminar despacito, porque no pueden hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Pero el carro lo habían dejado a dos cuadras. ¿A quién estaban engañando ellos? A Dios. A Dios no le engaña a nadie. Entonces, es importante que nosotros podamos evaluar lo que tenemos en el corazón. Y hasta para evaluar es aprendido. Porque estas palabras pueden pasar arriba de su cabeza y usted no darle la importancia que merecen. ¿Qué tenemos en el corazón? Y vamos a llegar en un instante. Entonces, metas eso. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Ahora, este juicio, ¿dónde será el juicio? Pues sucede el arrebatamiento, nos llevan. Más de un teólogo dice de que este juicio va a ser en el aire. Ahí a mí me cuesta un poquito entender eso. Para mí que va a ser en la presencia del Señor en el cielo, ¿ok? Hay un pasaje que nos da un poquito de luz en 1 Tesalonicenses 3:13 que dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿ok? Ahora, quiero mencionar esto. El juicio de los creyentes no es un juicio por salvación. Acuérdese que ya estamos con Él en la gloria. Es decir, ese juicio se le llama juicio, hermanos, porque el bima de Cristo es esa plataforma alta que usted mira en las Olimpiadas donde suben a las personas para darles el premio, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer. Eso le llaman el bema de Cristo, que es el tribunal de Cristo. Este es un tribunal, es un juicio de recompensa, no de salvación. No se aflija. No piense usted que ya estando ahí le van a decir, para abajo. No, nada de eso, eso no va a pasar. Okay. ¿Por qué? Porque ya estamos con el Señor, ya estamos en la gloria. Así es que no se juzga la salvación. Recuerde que Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo en el original dice que no andan, no dice los que no, sino que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De tal manera, hermanos, que este juicio de los creyentes no tiene que ver con la salvación, sino las obras que el creyente hizo mientras estuvo en el cuerpo. Este es un examen del corazón. Ahora, ¿por qué digo yo que este es un tema delicado y es un tema complicado también? Por estas cosas que le voy a explicar. Mire, en primer lugar, los creyentes somos llamados a amar a Jesucristo. ¿Usted lo cree? Los creyentes somos llamados a amar al Señor Jesucristo. Jesús habló del amor que tenía por sus discípulos. Él les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero entonces, una de las expresiones del amor a Jesús es el servicio. ¿Me escuchó? Es bien difícil creer que usted ama a Dios si usted no sirve a Dios. ¿Está conmigo? Por eso dije, es tan delicado este tema, porque es uno de los temas que la gente mira con mucha indiferencia. Porque el diablo se mete mucho en medio de estas cosas y es más fácil no servir que servir. Servir no es de cualquier persona. Servir es de alguien que verdaderamente ama a Dios, bajo cualquier circunstancia. todos los pastores. Mire, en estos días, bueno, hablando con el pastor Junior, hablando con el pastor Mauricio Rivas hace unos días, esta mañana hablando con el pastor Frank Aguilar de Montreal, que le manda sus cariños a usted. Platicamos de todas las cosas y todos concluimos en lo mismo. Tratar con la gente no es fácil. Tratar con la gente es de las cosas más complicadas que hay en la vida. Porque hay de todo, ¿me entiende? Servir no es de cualquier persona. Otra cosa más. Dios no le dice a usted, hijo, hija, si quieres, si tienes tiempo, sírveme. No, es un mandamiento. Es un mandato. Entonces, no me venga usted a decir que usted ama a Dios si usted no le sirve. ¿Y por qué tanto silencio, Dios mío? A ver. Y yo sé que algunas personas, en este mismo instante, mientras yo hablo, está dando vuelta el Evangelio según San usted. Es que yo aquí, es que lo que pasa, es que aquí. Usted piense lo que quiera. Pero le estoy hablando lo que dice la Biblia. Porque, hermano, fíjate, esto es tan delicado que Dios, ponga atención a esto, no solamente le pide que le sirva, le exige que le sirva, sino que también, además de eso, habrá un control de calidad. El juicio de los creyentes. ¿Me vas a servir? Sí, ok, yo quiero saber cómo me vas a servir. Porque no creas que vas a venir a decirle, Señor, aquí vengo a servirte, Señor, y me vas a servir como se te dé la gana. No, Señor. Yo se lo explico en un instante. Pero eso es tan delicado y tan importante. Porque el bima de Cristo, el tribunal de Cristo, tiene que ver con el servicio que nosotros le hemos ofrecido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se lo ofrecimos? Y la expectativa que Él tiene acerca del servicio que nosotros ofrecemos al Señor. Y de eso trata esta situación. Ahora, nuestro servicio al Señor será atravesado por una prueba de fuego. Usted me dice, pastor, yo le sirvo a Dios. ¿De qué manera le sirve? Bueno, yo le sirvo en la casa de oración, yo le sirvo en la escuela dominical, yo le sirvo con los diáconos, yo sirvo en el parqueo, yo sirvo en video, yo sirvo en audio, yo sirvo en esto, yo sirvo. ¡Ay, qué bueno que sirve! Lo malo sería que no sirva, pero qué bueno que sirve. Ahora, la otra pregunta que tiene que ver con el juicio es, ¿de qué manera sirve? ¿De qué manera? Entonces, eso nos lleva a nosotros a 1 Corintios capítulo 3. Ahora, esto tiene que ver con la escatología, porque el juicio de los creyentes será en el cielo en el tiempo que en la tierra hay tribulación. Nosotros, la iglesia, vamos a la presencia del Señor. Entonces, fíjate, mientras ponen el versículo ahí en la pantalla. La idea es algo así como esto. Jesús va a la tierra, o viene y se para en las nubes, recoge a su iglesia, y viene la iglesia con él a la presencia de Dios, el Padre. Y viene toda la iglesia. Entonces, claro, en mi mente finita, ¿verdad? Cuando lleguemos a la gloria, es la repartición de las coronas, que son la recompensa de los santos. Las coronas, que no las merecemos. Por eso es que en Apocalipsis, usted debe de recordar en uno de los capítulos que vimos hace unos días, que los 24 ancianos, cuando los cuatro seres vivientes, ¿se acuerda de eso? El trono, uno está sentado en el trono, ¿verdad? A los lados hay, ¿cuántos tronos? 24 tronos, y en los 24 tronos están sentados 24 ancianos. Enfrente hay, ¿cuántas lámparas? 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios. Y luego, adelante del que está en el trono, hay 4 seres vivientes que tienen las caras, una de león, otra de becerro, de toro, la otra de águila y una de hombre. Bueno, esa es la escena, ¿okay? En el cielo. Y luego hay truenos y relámpagos y voces, ¿se acuerda, verdad? Ahora, nosotros venimos como iglesia y a mí lo que se me ocurre en la mente finita es que Dios el Padre va a decir, hagan una fila, ya en la gloria. Hay que hacer una fila. Gracias por el servicio que me hicieron. Algunos van a decir, híjole, hermano. Híjole, ¿qué dijo el Señor? Gracias por haberme servido. Y ya ves que te dije, mira, que fuéramos a servir la escuela dominical, pero vos nunca quisiste. Es que vos te levantabas tarde. Es que a vos te caía mal, hermano, en la escuela dominical. Es que vos no quisiste manejar la van. Es que vos, gracias por el servicio. Ahora vamos a ver de qué manera me sirvieron. Y aquí están todas las recompensas para ustedes. Cuando estemos en la presencia del Señor, yo creo que a nosotros nos va a llenar el corazón, el alma, el espíritu, lo que sea, de una gratitud profunda a Dios por habernos librado de las llamas del infierno, por habernos librado de la tribulación, por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz. Va a haber una gratitud profunda. Bueno, esa gratitud profunda es la que tiene que movernos, es la que tiene que empujarnos, es la que tiene que motivarnos para hacer algo por Él. Porque si yo digo, yo amo a Dios, yo tengo que hacer algo por Él. Ocupados, ocupados. Ocupado está usted, ocupado estoy yo. Ocupados estamos todos. Pero el amor es así. Le hago una pregunta. Mamá, si usted tiene un hijo grave en el hospital, usted lo va a ver, ¿verdad? Es más, usted puede llegar a un momento y decir, a mí no me importa el trabajo. Fíjate que mi trabajo me dijeron que no me dan permiso. Yo le dije, ¿sabe qué, señora? Quédese con su trabajo chuco. Yo me voy con mi hijo. Yo voy a estar conmigo. ¿Por qué hace usted eso? ¿Por qué hace usted eso? Ay, pastor, por el gran amor que le tiene uno a sus hijos. ¿Verdad que usted ama más a sus hijos que a Dios? ¿Qué ha hecho por Dios usted? A ver, ¿qué ha hecho por Dios? ¿Se sacrifica usted por el Señor verdaderamente? A ver, piense, por un instante, ¿qué sacrificio hemos hecho? Si algunas personas dejan el ministerio al Señor, y ya estamos llegando ahorita al tiempo de trabajar para el próximo año, porque estamos ocupados estamos todos. Pero, ¿qué ha hecho? Se lo digo porque, escúcheme, yo no creo usted que voy a estar a la par de Dios, diciendo, a ver, los del Redentor de este lado, por favor. Porque, Señor, yo sé quién sí, yo sé quién no. A ver, de este lado, aquí. Este que viene ahorita, Señor. Esa señora, no. Con qué sorprendido estoy que haya llegado hasta aquí. Tres dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Eso es lo que usted aprende cuando viene a la iglesia, aprende de Cristo, de Jesús, Él es el fundamento. Escuche, no son los apóstoles, escuche, no fue Pedro, no es el Papa, con todo el respeto que merece la madre de Jesús, María. María no es el fundamento es Cristo. Y Pablo dice, yo puse el fundamento. Eso es lo que hacemos aquí, adorar a Cristo. Eso es lo que hacemos aquí, exaltar a Cristo. Eso es lo que hacemos aquí, alabar a Cristo, servir a Cristo. Todo es Cristo, el fundamento ya está puesto. Otro edifica encima, claro, todos aquellos que vienen y le predican a usted la palabra del Señor, todos aquellos que vienen y nos dan un estudio de la palabra del Señor. Pero cada uno mire cómo levanta el edificio. Cada quien mire cómo sobreedifica. Esa es cosa suya. Yo le estoy predicando el Evangelio, allá usted. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, aquí vamos, oro, plata y piedras preciosas. Ahí tenemos tres elementos que al pasar por el fuego no se queman. Oro, plata y piedras preciosas. Las pasamos por el fuego y vamos a tener oro, plata y piedras preciosas. Pero hay algo más. Acuerde, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y luego viene madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora bien, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice la Biblia? Recibirá recompensa. La corona es tuya. Tenemos la corona para ti. ¿Para quién? Entonces, vamos a tomar estas obras. Luego, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una de las versiones dice, claro, salvo es, ¿verdad? Pero es como una persona que sale huyendo del fuego, pues, ¿verdad? Se salvó, ¿ves? Pero salvo fue, se salvó, pero por poquito que no. Las obras de todos nosotros, maestros de escuela dominical, diáconos, adoradores, hermanos que trabajan aquí en adoración, hermanas de la cocina, evangelismo, discipulado, servidores, la obra de cada uno de ustedes haciendo fila, una gran fila, una fila de millones va a ser eso, con nuestras obras, con lo que hemos servido al Señor. Entonces Dios va a decir, a ver, aquí están todas las obras que hiciste desde el día que te convertiste a mí, las vamos a pasar por fuego. Vamos a ver qué es lo que resulta al otro lado. Si lo que tú hiciste, lo hiciste con amor. Bueno, vamos a ver de qué manera hay que hacerlo. Vamos a ver. Vamos a comenzar con una bien fácil. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 1? Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. El versículo 2, póngale atención, por favor. Servid a Jehová como... Hasta ahí. ¿Cómo sirvió los platos usted el domingo pasado allá en la cocina? Hablo en serio. A ver. Porque mire el versículo, pues, no soy yo hablando, es Dios. Si me vas a servir, me tienes que servir con alegría, no con quejas. Vas a servir con alegría. Vas a hacer tu trabajo, lo vas a hacer bien y con gusto. Si vas a manejar la van de la iglesia, que estos hermanos, que están tardíos, que estos monos chocos que me dejan el carro aquí, que cómo lo traen, que esto, y te la pasas quejando en todo... Esa obra tuya, cuando sea pasada por el fuego, ¿qué va a salir al otro lado? Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Humo. Señor, pero si yo fui. Sí, pero no lo hiciste con alegría. De eso está hablando la Escritura. Ahora, ustedes, ¿qué tipo de persona? Yo les he contado a ustedes esta experiencia, que es real. Que allá en mi país teníamos, cuando la iglesia comenzaba en El Salvador, habían dos buses. Uno de ellos lo manejaba un hermano que yo no sé si está vivo todavía el hermano, ya pasó la presencia de ese señor, no me acuerdo. Se llamaba el hermano Dimas. Y otro el hermano Martínez, de familiar de un hermano tío meme por allá. Bueno, el hermano Dimas era un hombre, Dios mío, con una sonrisa que ya había nacido así. Pero un hombre tan amable, hermanos, hermanitos lindos, hermanita, ¿te acuerdas tú, Raibón? Él se bajaba y subía a la... Mire, ese bus venía repleto. El otro viejo era un amargado, hermanos. Y el bus venía menos de la mitad, porque nadie se quería ver. Había gente que decía, yo prefiero mejor esperar el bus que irme con él. Yo prefiero. ¿Por qué? Porque hay personas que sirven así a Dios, y es mejor que no sirvieran. Si usted le va a hacer el favor a un hermano, le va a hacer el favor a un amigo, si usted le va a ayudar a ir a recoger un mueble a la casa, a algún lugar, tiene que hacerlo de buena gana. Y tiene que hacerlo con alegría, porque si no, mejor no haga ni papa. Mejor no haga nada. ¿Por qué? Porque ese servicio que usted ha hecho, cuando se pase por el fuego, solo cenizas. Pero aquella persona que trabajó, que lo hizo con alegría, que lo hizo con gozo, que lo hizo para la gloria del Señor, ¿qué vamos a encontrar? Oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas. Porque sirvió a Dios y lo hizo de la mejor manera. Nunca dijo que no. Siempre estaba alegre. Siempre recibía a la gente con mucho gozo. Hermano, por eso insisto que este es un tema bien importante que tiene que ver con el juicio de los creyentes y tiene que ver con, en primer lugar, si servimos a Dios y, en segundo lugar, la manera como servimos a Dios. El control de calidad. Con alegría. Su ministerio. ¿Cómo está haciendo su ministerio usted? Ahora, lo que pasa es esto, hermano, y yo lo entiendo, no crea que no lo entiendo. Cuando usted dice, ay, yo ya no quisiera seguir sirviendo porque esta gente es muy complicada, yo lo entiendo, tengo 31 años en esto, aquí y otros 9 por allá. Yo sé, pero hay una situación, Dios me manda a servirle. Me manda, y no solamente me manda a servirle y a servirle bien. Entonces, no me venga usted con la historia. No, sí, yo amo al Señor, pero yo eso de ministerios, a mí de eso no me hable. Allá arriba va a ser el asunto. Allá va a ser el asunto. Yo no entiendo esto, hermano. Ni creo que haya un pastor en este mundo que lo entienda. Yo no sé. Yo no sé si es en ese momento que Dios te va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Yo no lo sé. Yo no sé si es en ese momento donde va a suceder aquello de que tengamos que retirarnos avergonzados. No lo sé. Cuando veamos que personas pasaron y recibieron su recompensa, recibieron su corona, y nosotros vamos a llegar ahí, ¿verdad? Yo no sé si el Señor nos va a hacer una mirada, ¿verdad? Como diciendo, ¿y tú? No, señores, que fíjate que la hermana que estaba sirviendo. Next, mejor. A ver, no sé cómo va a ser. Pero lo que sí sé es esto, que el que ama a Jesús, sirve a Jesús. Y también sé una cosa, servir al Señor no es fácil. Servir a Dios requiere sacrificio, hermanos. La verdad que sí. Requiere sacrificio. Susana Wesley, la madre de John Wesley y de Carlos Wesley. John Wesley, uno de los grandes predicadores del avivamiento. Carlos Wesley escribió muchos de los himnos. La historia, check it out. Dicen que tuvo 19 hijos, fue. 19 hijos. Los 19 aprendieron a leer la Biblia, aprendieron a leer en la Biblia. Y la mujer nunca faltó un culto a su iglesia. 19. Usted tiene uno y ya no haya que hacer con él. Yo sé que es complicado. Nosotros tuvimos 3 con mi esposa. Y veníamos con los micos. Sabemos que se enferma, sabemos que pasa todo lo que se le puede ocurrir. Lo sabemos. Mis 3 hijos crecieron en la nursery de la iglesia, los 3. Nunca les permitimos estar aquí adentro, mucho menos nosotros como pastores. Es complicado tener que salir a tiempo con los niños pequeños. Es difícil, yo lo sé, lo viví. Pero una cosa le digo, de que se puede, se puede. Todo es cuestión de voluntad. Efesios 6:7, ¿qué dice? Ah, todo es cuestión de qué le dije. Oye, el versículo que dice. Sirviendo de buena voluntad. Mire, hermano, hay dos cosas que yo humildemente siempre he creído que un pastor no debería de tocar en el púlpito. Debería. Una es, no deberíamos de instar a la gente a ofrendar. Eso debe ser algo que debe nacer en el corazón de cada persona. Yo debería de decirles, al igual que David, hermanos, ya no traigan, por favor. Ya no tenemos dónde meter tanto dinero. Eso es el rey David. El rey David llegó un momento que dijo, ya no. No hay dónde meter tanto oro. Ya no traigan más, por favor. Esa es una de las cosas que yo creo que los pastores no deberíamos de hacer. Estarle dando cuerda a la gente para que dé y para que dé. No, eso es algo de nacer en el corazón y traerlo al altar porque sabemos que es de él. Pero como somos un atajo de mañosos todos, hay que estarle dando vuelta al asunto. Y la otra cosa que no deberíamos de hacer es motivar a la gente a servir. Porque si yo leo esto y yo tengo gratitud profunda en mi corazón, yo debo de decir dónde me puedo meter. ¿En qué puedo servir? Dígame dónde, por favor. Tiene que nacerme del alma, nacerme del corazón. Porque no puedo vivir sin servir al Señor. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Porque amamos a Dios. Y con todas las cosas que le estoy mencionando, de que es difícil, de que cuesta, claro que sí. Ahora, otra de las cosas, vamos a dejarnos ahí con la buena voluntad. Ahora quiero que veamos algunos aspectos negativos del servicio del Señor. Uno de ellos, protagonismo. Y esas son cosas con las cuales todos los que servimos a Dios debemos batallar siempre. Protagonismo. ¿Qué significa eso? Que yo siempre quiero estar al frente de ustedes. Que yo quiero que me vean. Que yo quiero estar en todas las fotos, pues. Que seas aquí, yo quiero estar ahí. Que seas allá, yo quiero estar allá. Que tal cosa, yo quiero que me vean. Que tal cosa, yo quiero. Ese protagonismo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ten mucho cuidado con lo que haces. No sea que estés enamorado de ser visto de los hombres. Y Dios nos libre de esas cosas. Dios nos libre de esas cosas. Porque eso es el ser visto. Y se lo dice a los fariseos. Lo cual, eso implica que hay un acto de hipocresía en medio de todo eso. Un acto de hipocresía. Y la otra cosa que es de las más comunes hoy en día es servir a Dios por dinero. Amados míos, y yo le digo una cosa. Yo no estoy aquí para defender a los pastores en todas partes del mundo, pero lo que sí le puedo decir es esto. Yo sé muy bien. Fíjate que yo tenía una jefe hace 450 años, hace muchísimo tiempo, que esta jefe, que tenía, esta mujer en un banco, ella era inconversa. Y ella, cuando yo le dije que yo era cristiano, la señora muy, muy firme, muy, muy, muy dura, ella me dijo, por favor, su evangelio que se quede en la calle. Aquí dentro de la institución yo no quiero que usted ande hablando con nada ni con nadie de esas cosas. Eso se queda fuera. Y a medida que fuimos caminando un poco y teniendo un poco más confianza, ella me dijo una cosa. Fíjese que yo tengo un primo o un primo sobrino, no me acuerdo, que cuando están mal, ¿sabe qué es lo que hacen? Se van a un pueblo a predicar y le piden ofrenda a la gente y de eso vive. Eso me dijo una mujer inconversa. Yo entiendo que eso es una situación equivocada y entiendo también que hay personas que lo hacen de esa manera, pero serán juzgados por Dios. Serán juzgados por Dios. Cuando una persona mira el ministerio como un modus vivendi, cuando una persona mira el ministerio como la manera de enriquecerse, cuando quitamos la mirada de la cruz y la comenzamos a poner en el estilo de vida que yo quiero llevar, la manera como yo quiero vivir, la forma que yo quiero. Ya a mí no me importa la gente, no me importa el ministerio, no me importa, lo que me importa es mi manera de vivir y de mi familia. Todas esas cosas van a ser pasadas por fuego, hermano, todas esas. Comenzamos con una premisa. Los hombres miramos las apariencias, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. ¿Y qué responsabilidad más grande la que todos tenemos? Todos. A la hora de poner nuestros dones al servicio del Maestro. De decirle, Señor, vamos a tener un servicio ahora. Escóndenos tras la sombra de la cruz. Que solo sea tu nombre, nada más, el que la gente pueda ver. Que solo sea Cristo que sea exaltado. Líbranos de toda carnalidad y de todo deseo de protagonismo y de querer lucir bien. Yo he conocido predicadores en la vida que han pasado al frente no para predicar, no porque les interese el crecimiento de las almas, sino para demostrar lo que saben. Se pasará por el fuego. Se pasará por el fuego. ¿Qué es? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madero, heno y paja? Porque yo no sé si la versión internacional, la que menciona del madero, heno o hojarasca, que no sé si es la versión internacional la que dice eso. Pero bueno. Entonces, todo tiene que ver con mi corazón. Todo tiene que ver con la manera como yo hago las cosas. Todo tiene que ver cuando le decimos a la gente, hermano, ayúdenos por favor, vamos a mover la silla para acá y que usted... ¿Usted piensa que Dios no lo está viendo? No. Dios sabe todo. Dios conoce todo. Dios conoce todo. Es lo mismo cuando usted va a un almacén y usted quiere preguntar y mira a un empleado y usted lo sabe. El empleado lo mira a usted y se hace para otro lado, ¿verdad? Como que anda haciendo algo. Y usted dice, qué farsante este cuate, ¿verdad? Nomás me vio, o sea, no quiere servir, no quiere atender, ya está harto de su trabajo, hermano. Y esa es la situación con este tema que tiene que ver con el juicio de los creyentes. Dios te dice, ¿me tienes que servir? ¿Te tengo que servir? Sí, me tienes que servir. Ni modo, pues, te voy a servir. Y de buena voluntad. Y con alegría. ¿Tan ganas de decir otra cosita? Sí, con diligencia. Con diligencia. Sirviendo de buena voluntad. En Filipenses 1:15, ¿qué dice Filipenses 1:15? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, hermanos, otros por contienda, y otros lo hacen de buena voluntad. Jonás se fue a predicar el Evangelio y lo hizo de mala gana. Todas esas cosas, nuestro servicio al Señor, nuestro servicio a Dios, será pasado por el fuego. Entonces, yo debo aprender, en primer lugar, que debo servir a Dios, porque si soy cristiano, hay que, ¿verdad? Eso está como que usted me diga, pastor, y tengo que leer la Biblia. ¿Qué le va a decir usted? No, hombre, si quieres no la leas. Y tengo que ir a la iglesia. No, hombre, si querés no vengas. Pero eso sí, ¿verdad? A la hora de ir al cielo, ahí yo te voy a decir, no, ni se te ocurra. Porque el Evangelio tiene que ver con sumisión a la palabra y con obediencia a la palabra. Ese es el Evangelio. Ay, eso es una de las cosas. Es por eso que, mire, hermano, te voy a decir algo. Mientras un cristiano, escúcheme esto, mientras un cristiano no entienda la palabra dulos, del griego. Mientras usted no entienda la palabra dulos, usted no entiende el Evangelio. Dulos es un esclavo. Y la Biblia dice que nosotros somos esclavos voluntarios del Señor. Entonces, ¿quién le dice a un esclavo, tráeme la comida? Y el esclavo le va a decir, lléveselo usted. Quiero que barras. Y el esclavo le va a decir, barra usted. Quiero que cocine. Cocine usted. Todo quiere que haga yo. Pues es esclavo. Es el esclavo. Y mientras no entendamos eso, no, porque muchos pensamos que no somos esclavos, que somos caciques. No, 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 a mí no me gusta servir. Ush. No. ¿Y usted quién se ha creído que es, pues? Si usted y yo somos esclavos. Usted y yo somos esclavos. Y voluntarios. Haciendo las cosas de buena voluntad, haciendo las cosas con diligencia, sirviendo al Señor con alegría. Una sonrisa. Y no es fácil. Porque a veces estamos pasando por una tribulación, pasando por una necesidad bien grande. Y hay que abrir la boca, ¿verdad? Y saludar a la gente. Eso es lo que Dios nos manda en su palabra. Porque todo lo que hacemos va a pasar por el fuego. Y repito, se me hace un poquito complicado. No sé, quisiera saber, quisiera tener una revelación directa del cielo para ver cómo va a ser eso, Señor. Dije, vamos a hacer una fila todos. Vas a pasar a uno por uno. ¿Qué va a pasar con aquel que...? Yo me imaginaba, digo, yo creo que van a haber evangelistas que nosotros hemos conocido a nivel internacional. Que todo lo que pasen por la máquina esa, puro humo va a salir quizás del otro lado. Y me atrevería a decir que van a haber hermanitos lindos, queridos, que ni sabemos cómo se llaman. Que se fueron a la sierra allá en Puebla. A servir al Señor, allá levantaron templos, allá predicaron el Evangelio. Algunos de ellos aprendieron los dialectos de la gente de esos lados y predicaron la palabra. Nunca nadie les reconoció nada. Jamás le dieron un espaldarazo. Nunca los llevaron a comer en tiempo de Navidad. Nunca les dijeron vamos a repartir regalos a todos los que han trabajado. ¡Nunca! Y ahí están, año tras año, año tras año. No les importa si es enero, o si es junio, o si es Navidad. No les importa, porque lo que a ellos les importa es una sola cosa. Estemos ausentes, o estemos presentes al Señor, agradarle en todas las cosas. Hacerlo para la gloria de Dios, no para la vista de los hombres. Nosotros no podemos ni exigir nada, hermanos. Ni exigir siquiera. ¿Qué exige un esclavo? ¿Qué te dice un esclavo? Mire, Señor, quiero decirle que a partir de mañana quiero trabajar de 8 a 5 nada más. Te van a tirar los verdugos. Te van a dar tu zamacaneada, ¿verdad? Y cuando venga vas a venir, no, Señor, aquí estoy a la orden en todo lo que usted quiera. Y eso, tenemos que entenderlo. Somos esclavos del Señor. En Estados Unidos, dicen que existe la mayor cantidad de iglesias sin pastor y la mayor cantidad de pastores sin iglesia. Pastores renuncian por cantidades navegables hoy en día a sus ministerios, por lo difícil, por lo complicado que se ha vuelto la vida ministerial. Pero al final del día, tenemos que servir porque a eso hemos sido llamados. A servir y a servir bien. No esconder la basura debajo de la alfombra. Recójala. A servir con todas las ganas. Si hay que estar ahí a las 12, vamos a llegar a las 12 menos 15. Si hay que hacer lo vamos a hacer bien. Y vamos a pensar cada vez que lo estamos haciendo en el Dios de la gloria, haciéndolo para Él, haciéndolo para Él, y de buena gana. Mira, yo no sé si ahora mis hermanos diáconos tendrían que decirme, pero hubo un tiempo, usted sabe que hay de todo en la viña, ¿verdad? Y hay algunas personas que creen que son cristianas y yo pienso que no han nacido de nuevo todavía. Pero yo me acuerdo que personas venían a la iglesia y se quedaban allá afuera, porque los diáconos les decían, pasa adelante, siéntese aquí, ahí no me siento. Siéntese allá, ahí no me siento. Mire tal, no, yo me quiero sentar aquí. No, pero es que fíjese que tenemos, entonces no entro. Había gente así, ¿no es cierto? Era tremendo, hermanos. Y yo los veía allá caminando, esperando, y caminaban así. Y eso es evangelio, usted. Y eso es fe. Y eso es adoración. No, hay personas que piensan que hay que darle gracias por haber venido. Si es nuestra obligación como hijos de Dios que somos, amados míos, como cristianos que somos. Y esto será el tribunal de Cristo. Cristo viene, nos lleva a la gloria. Y tan pronto estemos allá, amados, ahí comienza la repartición de las coronas y las recompensas. De todo lo que hemos hecho y la manera como lo hemos hecho. Si lo hicimos con alegría, si lo hicimos con gozo, si lo hicimos con diligencia, si lo hicimos otra cosa más, con excelencia. Y a mí esa palabra me gusta, porque yo soy de los que creo que si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien hechas o no hagamos nada, hermano. Con excelencia. Nosotros somos una iglesia que evaluamos los programas, evaluamos los ministerios, evaluamos las cosas. Y lastimosamente, hay personas que cuando se evalúan, y esto es que es aquí en la tierra, fíjese, nosotros le decimos, tómese un tiempecito, hermanito. Porque lo que usted está haciendo es sosteniendo la peña, porque ahí no está pasando nada en ese ministerio. Y queremos hacer las cosas bien hechas. Yo quiero que vayamos a la casa esta noche y pensemos en estas verdades, hermano. En estas verdades. Si usted es de las personas que dice, la verdad yo no tengo ningún ministerio, yo no le sirvo a Dios, lo ama. Lo ama. Porque si yo amo a Dios, yo tengo que servirle. Yo tengo que buscar una manera, yo tengo que buscar una forma, si lo amo. Y cuando encuentre la manera, y yo tenga el ministerio y encuentre dónde servir, hacerlo de la mejor manera, porque Él es digno de toda alabanza. Él es digno de mi adoración, Él es digno de mi servicio. Amén. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Entendemos la importancia que merece el servicio. Tu palabra dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Padre, muchos nos hemos servido a nosotros mismos. Muchos de nosotros hemos puesto nuestros intereses por encima de los tuyos. Perdónanos, porque ahora entendemos que tu palabra dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios es primero, que a Dios hay que amarlo con el alma, con el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Señor, yo te ruego que podamos tomar este mensaje con la seriedad que merece. Y aquellos que te estamos sirviendo, que podamos hacerlo con alegría, con diligencia, de buena voluntad. Como sirviendo a Dios y no a los hombres. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a este pueblo que te ama y que te sirve. Y que podamos motivar a otros para hacer lo mismo. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa en esta noche sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo en esta noche, esta invitación es para usted. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Si hay alguna persona que nunca antes lo ha hecho. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, gloria a Dios. Si no, esta oportunidad es suya. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. Dígale al Señor, Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Padre, por derramar tu sangre y poner tu cuerpo en lugar del mío. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa palabra. Padre Santo, bendícenos, llévanos con tu paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.